Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de la cadena COPE. Y aquí vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana, que llegará Ernesto Sáenz de Buruaga con La Mañana. No sé si tienes una hipoteca con el BBVA. Si es así, estás de enhorabuena. Y en un momento, Carlos Salas te va a contar por qué. Elena Grandal, buenas noches.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenas noches. Una de las vías que tienes para participar con nosotros es Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Fíjate, si entras ahora vas a poder ver el vídeo de un rescate espectacular, el de dos limpiaventanas en Nueva York, colgados del, pues casi a 180 metros de altura, Artaud. Han sido rescatados sin ningún tipo de problema, salvo por el susto, por los bomberos de Nueva York. El caso es que, bueno, se rompió el andamio en el que trabajaban en lo alto de esta torre, que, como te digo, mide 182 metros de altura, que se inauguró en el año 2006 y que fue el primer rascacielos que se construyó en Nueva York después de la caída de las Torres Gemelas. Bueno, ellos estaban a la altura de la planta 45, que es la penúltima de este rascacielos. El rescate, la verdad es que las imágenes son espectaculares porque se han realizado desde la azotea de este rascacielos en Nueva York. Bueno, un rescate que ha salido bien. Vamos a hablar de rescate, si te
menos
parece.
Menos mal que estaban casi en el último piso. Yo creo que ha sido la clave para poder acceder
mucho
desde,
más fácil,
desde la azotea. Claro,
sí,
en mitad del edificio y ya me contarás tú.
¿Te parece que hablemos hoy de rescates?
Sí, hombre.
De rescates, ¿quién nos ha quedado, no sé, atrapado?
Pero no de rescates bancarios, no. De rescates de países, ni nada de esas cosas tan desagradables, ¿eh?
No, cuéntanos cuál ha sido el sitio, bueno, más raro, más curioso del que te han tenido que rescatar. Mira, Pedro, por ejemplo, nos dice, pues yo salí con unos amigos en un barco, era un barco pequeñito, por Murcia, y lo que iba a ser una excursión muy, muy tranquila, pues se convirtió en la siguiente. Era la primera vez, además, que nos invitaban y justo el motor se estropeó. Así que, bueno, pues nos tuvieron que rescatar, claro, porque no había manera de volver al puerto.
Rescate en alta mar.
Nos puedes mandar desde ya mismo tu mensaje a través de Facebook o Twitter. En ambas redes sociales nos tienes que buscar como La Noche de COPE. Ahí estamos y ahí nos puedes dejar tu mensaje. También nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-6006, que también está operativo desde ahora para tu llamada, y por supuesto el correo electrónico del programa lanoche@cope.es. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias más importantes económicamente en el día de hoy ha sido esa decisión del BBVA de eliminar las cláusulas suelo en más de 425.000 hipotecas en España. Decisión que ha venido, lógicamente, empujada, por así decirlo, por la sentencia que el Tribunal Supremo aproximadamente hace un mes notificaba y de la que dábamos cuenta también en este programa. Para explicarnos exactamente qué es esto de las cláusulas suelo, qué es esta maniobra o esta ejecución que acaba de anunciar el BBVA, tenemos a Carlos Salas, al director de la web lainformacion.com, colaborador de este programa y dedicado a contarnos esa economía con sencillez. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
Noticia buena, ¿no?, en principio.
Buenísima. Imagínate que la gente que tenía este tipo de hipoteca se va a poder ahorrar este año unos 1.000 euros fácilmente, ¿no?
De media al año.
Sí, señor. Sí, señor.
Pues no está nada mal.
Nada mal, le va a venir muy bien. El banco teóricamente dice que va a perder por mes unos 35 millones de euros, pero bueno, te aseguro que lo recuperará por otro lado, porque mantiene contentos a un montón de clientes, y un cliente contento es un cliente que al final no se te va, lo mantienes ahí y ya le sacarán por otro tipo de comisiones.
Si te parece, lo que podemos hacer es contar un poco, ajá, la cronología de los hechos, sí, y qué supone o qué es exactamente lo que va a ocurrir a partir de ya.
Pues mira, esto es muy sencillo. Hace muchos años nuestros padres hacían hipotecas a interés fijo, es decir, Había un tipo de interés, el 11, el 15, el 16, el que fuera, y ese era el tipo de interés y no se movía. Pero a finales de los 90, como los tipos de interés empezaron a oscilar y sobre todo bajaban, mucha gente dijo, oye, si los tipos de interés bajan, me interesa más una hipoteca de interés variable. ¿Por qué? Porque así va variando de mes en mes, de año en año, y va bajando, bajando, y vamos pagando una cuota mucho más pequeña. Y entonces, a finales de los años 90, empezó la gente a firmar montones y montones y miles y miles y millones de hipotecas a interés variable, y eso tenía muchas modalidades. Una de las modalidades de las hipotecas a interés variable era que tú podías protegerte. Oye, ¿y si sube el tipo de interés? ¿Qué puedo hacer? Entonces, tú llegabas a un acuerdo con el banco y el banco te decía, bueno, vale, pues vamos a hacerte una hipoteca con un techo. Si el tipo de interés del 2 al 3, 4 va subiendo, te prometo que a partir de una cantidad determinada, pongamos el 5, el 6 o el 7%, yo no te voy a cobrar más que eso. Y aunque los tipos de interés lleguen a superar ese techo, exacto, yo te voy a cobrar ese techo que he firmado contigo. ¡Ah, sí, qué bien! Pero también te voy a poner un suelo. El suelo es la media en el BBVA, creo que era el 2,8%. Es decir, que si los tipos de interés bajan por debajo del 2,8, el 3, el que tú hubieras firmado,
como están ahora,
se
por
va
ejemplo
a mantener, se te va a mantener ahí. Tú me vas a pagar un 3%, aunque el tipo de interés baje al 2 o al 1 o al 0,5, o ahora que está, bueno, el tipo de interés al 0,5, pero el Euribor está al 0,40 y pico. Entonces, mucha gente durante los años, sobre todo en el 2004, 5, 6, 7, 8, pues la gente firmó este tipo de hipotecas. Recuerda que además en el 2008 el Euribor subió al 5,3 más o menos, sí, y pasó de muy poco tiempo del 1,5 al 5,3, con lo cual mucha gente se animó a decir, oye, pues vamos a hacer estos contratos de hipoteca suelo y techo. Había unos que eran solamente suelo, otros eran suelo y techo, pero bueno, lo importante es esta hipoteca que digamos que tenía estos márgenes por arriba y por abajo. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado algo que pues no nos creíamos mucho, que los tipos de interés han ido bajando, pero de una forma tan acusada que ahora lo saben. El tipo de interés del Banco Central Europeo es del 0,5, el Euribor está incluso por debajo, lo cual
estamos
significa
a niveles japoneses.
Sí, total. Entonces, claro, el contrato que tú has firmado, dices, ah, pues yo estoy firmé un contrato y resulta que estoy pagando 4, 5, 6 veces más de intereses.
Claro.
Porque el banco ha dicho sí, porque tú tenías un suelo que no pactamos eso. Entonces hubo una denuncia de asociaciones y al final el Tribunal Supremo dijo hace un mes que esas hipotecas no tienen efecto y obligó a tres bancos, concretamente al BBVA, a Nova Caixa Galicia y a Cajamar, a retirarlos. Entonces, hoy ha hecho el anuncio el BBVA, se esperaba que lo hiciera. Y lo ha dicho, se guarda el derecho a recurrir, pero bueno, por lo menos ha dicho hoy, bueno, lo acepto. ¿Qué significa? Que toda la gente, desde ahora, con efectos del 6 de mayo, no va a pagar la hipoteca suelo. Es decir, se les va a bajar ese mínimo que estaban ellos pagando pues al Euribor, a lo que está el mercado. Genial. Pero lo que se ha pagado hasta mayo, hasta el 6 de mayo, no. Eso es inamovible. Es decir, no. Esto es como el juego de las sillas, ¿no? Ya están tomadas.
O sea que a partir de ahora los clientes del BBVA, que ha sido el primero que ha acudido a la llamada obligatoria del Tribunal Supremo, van a empezar a notarlo el mes que viene, posiblemente, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto. Y al final, pues oye, eso es muy importante. En una época en que estamos con esta crisis, que te bajen los tipos de interés de tu hipoteca. La media era un 2,8.
Estamos hablando de una media de 80 euros al mes.
Pues claro que sí, y eso te viene genial. Entonces la gente dirá, wow, el banco ha dicho que pierde 35 millones con esto al mes, pero al final lo que hace es mantiene a los clientes están contentos, y al final, pues mira, un cliente contento pues le puedes meter una Visa, una comisión, una tarjeta, un no sé qué, cualquier tipo de gastos, y el banco lo recupera. Yo creo que es un gesto importante. Ah, muy interesante, el Tribunal Supremo dijo que no valía el hecho de que esa hipoteca, suelo, con esas condiciones, porque el Tribunal Supremo criticó muchísimo que no eran claras las cláusulas, que eran farragosas, que el cliente no lo entendía, y los abogados del banco dijeron, oiga, esto se ha leído delante, un notario ha leído esto. Sabéis todos los que hemos hecho hipotecas que hay un notario que se pone a leer el contrato arriba abajo. Pues el Tribunal Supremo ha dicho, no vale, aunque lo haya leído el notario, da igual, era una cláusula farragosa, con lo cual, fuera. Y entonces, para mí es muy interesante porque muchos notarios que son fedatarios públicos, se supone que ellos tienen que dar la fe pública de un documento y son la garantía de un montón de contratos, Pues, ¿qué pasa? Que un notario, en el fondo, lo que hace es bla, bla. Repite lo que ha leído.
Fíjate tú que al final vamos a acabar creyendo en la justicia, ¿eh?
Yo, créeme una cosa, yo sé que todos estamos muy desesperados o desesperanzados, es la palabra, ¿no? Por lo que vemos, la corrupción, sí. El caso de los ERES, dinero que va de un partido, que se mueve en un partido de una forma un poco ilegal, pero si te pones a ver todos los casos que están en los tribunales y que han salido y a quienes están tocando, no quiero decir que todos sean justos, porque algunos están sub judice, otros están pendientes y veremos cómo se desenvuelve. Pero me gustaría que la gente hiciera una reflexión sobre eso y al final la justicia, en el fondo, funciona mejor de lo que en este momento la gente percibe. Que hay muchos casos pendientes, seguro, pero que vean todos los que están yendo al banquillo y, bueno, pues la justicia en el fondo al final funciona. Hay veces que tarde, un poco mal, pero que en este país funciona mejor de lo que todos creemos.
Muy bien, pues esa eliminación de las cláusulas suelo por parte del BBVA, por recomendación estricta, por llamarlo de alguna forma, del Tribunal Supremo, se ha producido el anuncio en el día de ayer y nos lo ha contado, como siempre, el director de la web de lainformación.com, Carlos Salas, en La Economía Contada con Sencillez. Carlos, gracias, hasta la semana que viene.
Buenas noches, gracias.
Pues gran noticia la de la desaparición de las hipotecas del suelo, de las hipotecas en el BBVA y a la que parece también se ha unido ahora Cajamar, por lo que hemos sabido a última hora. Pero, desde luego, la noticia del día no pasa por ahí, siendo como es esta una noticia buena, sino que pasa por el affair Lionel Messi. Víctor Duque, buenas noches.
¿Qué tal, Lardón? ¿Te gusta mi disfraz de...? ¿Eh?
Sí, el disfraz de... me gusta.
Sí, es un disfraz de jarrón... De jarrón
chino.
De jarrón chino de despacho del ministro de Hacienda.
¿De qué dinastía?
Ming. Entonces, hoy pues me fui. Bueno, llevo varios días metido en el jarrón chino.
Sí.
¿Cuál mortadelo?
Sí, efectivamente.
Con mi grabadora. Y el otro día, fíjate que grabé la conversación que tuvieron el ministro de Hacienda con el número uno del fútbol mundial.
No me digas.
Sí. ¿Quieres escucharlo?
Hombre, claro. Vamos allá.
Sí, buenas tardes, señor Messi. Mire, soy Cristóbal Montoro, el mejor marcador de España, ministro de Hacienda. Vamos a ver, este tema lo voy a llevar yo personalmente, puesto que usted es el número uno del fútbol mundial y yo soy el número uno en mi negociado, así que voy a tratarlo personalmente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, vamos a ver, señor Messi, ¿en su casa se hablaba alguna vez de la declaración de la renta?
Sí, siempre fue uno de los temas, el principal, más o menos.
Sí.
Porque a mi padre le gusta mucho, a mi hermano y a mí también, siempre hablamos.
Sí, sí, sabes que Hacienda somos todos, Hacienda somos como un equipo, todos contribuimos, Leo, ¿lo entiendes?
Sí. Más o menos lo mismo.
Sí, igual que un
porque
equipo.
Todo para el equipo, todo para el equipo.
Sí.
Si el equipo marca, es como... Si marca uno, marca el equipo, así que...
Sí, pero es que tú nos has marcado un gol con la mano en propia meta. ¿Tú sabes por qué te hemos llamado aquí?
Estoy aquí para jugar y divertirme y todo llegará poco a poco.
Sí, no, para divertirnos exactamente no. Porque la cosa no es para tomarse la diversión, ¿eh? Le llamaron a usted el otro día... ¿para que me firmara la camiseta esa que le pedí?
Sí, bueno, hace una semana atrás me llamaron y...
Ah, muy bien.
Me dijeron que tenía que firmar.
Sí.
Y la verdad que es una alegría enorme.
Sí, para Cristóbal Montoro. Sí. Oye, Leo, hablando de lo que nos trae aquí, ¿te gustaría jugar para nosotros? ¿Te gustaría jugar para Hacienda?
Sí, mucho.
¡Ay, qué alegría!
No, sí... Todo pensaba, pero no. Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me quedo para siempre aquí.
Bribón, me quieres engañar. No es bueno engañar a Hacienda. Vamos a ver. Yo te voy a dejar que lo pienses. Porque tú, Leo, sabes lo que has hecho, ¿no? Sabes lo que ha pasado. Sabes que un dinero entra por un sitio y al final no ha llegado a nosotros.
Me gusta recibir mucho.
Ya.
Cuando lo tengo, jugar.
Sí, pero en ese juego también jugamos nosotros. y a nosotros también nos gusta recibir, y no que jueguen con nosotros o que jueguen otros solos, ¿eh? No me digas lo que dice aquí la gente siempre cuando viene, es que se me olvidó, se me pasó la declaración.
Sí, sí, así cuando entro al campo me olvido de todo y, yeah. Y ahí sí que yeah. Me gusta hablar.
Ya, yeah. Es cierto, oye, Bessie, que lo tenías todo guardado en el vestuario hasta que se descubrió el pastel.
Feo. En el principio era medio feo porque...
Claro.
Y costaba sí. Porque estaba ahí
montón,
en el vestuario.
Un montón allí, claro.
Y al principio costó, pero sí. Después luego los compañeros se me abrieron todo.
También la bolsa, claro.
Agarré confianza con todo y ya sí. A partir de ahí, muy bien.
Se supo todo. Pues muchas gracias y seguiremos hablando. Cristóbal Montoro, el mejor marcador de España, Leo, ¿eh? Para lo que gustes.
Bueno, muchas gracias y sí, por supuesto que voy a venir.
Bueno, aquí te esperamos.
Bueno, muy, muy templado el ministro de Hacienda, ¿no?
Sí, date cuenta que es un número uno contra un número uno. Entonces,
ellos se tratan así.
Ellos se tratan así. Es muy interesante, o sea, cuando tú te vistes de jarrón chino y te pones allí, no veas la cantidad de gente que está pasando estos días por allí, ¿eh? Yo es que no puedo hablar porque soy un jarrón chino.
Ya. Oye, ¿tú sabes que más de 100, bastantes más de 100 familias españolas pueden vivir un año con lo que se supone que ha defraudado Messi Hacienda?
¿Pero vivir dónde?
En España.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, estamos hablando de un dinerito.
Lo que presuntamente el Artaud, no sabemos.
Dicho, lo que se supone, dicho.
Sí, supone, eso.
Bueno, lo que nos han dicho, ¿no? Que podría ser, ¿no?
Lo que nos han dicho que pudiera ser que ha sido.
Gracias, Victorio.
Venga, hasta ahora.
Y ahora déjame que te lea un tuit a ver qué tal me sale. Brom, Catacrack, 500.000 followers, rompisteis la barrera, trillones de gracias y enhorabuena a todos. Esto es lo que se podía leer hace unas horas en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional, @policía, que acaba de llegar al 500.000 de seguidores, Elena.
Sí, mira, a esta hora tiene el Artaud 507.716 y le pisa los talones al FBI, nada más y nada menos. Que si hace un año tenía 300.000 seguidores más en esta red social, ahora mismo tiene pues casi 621.000, o sea que por muy, muy poquito.
Sí,
y fíjate, el FBI también ha querido felicitar a la Policía Nacional con un tuit que decía: la mejor arma contra la delincuencia es la colaboración de todos los ciudadanos. Escucha, porque aquí tienes un ejemplo.
Hoy mismo, en Sevilla, un tuitero fue testigo de un abuso sexual. La unidad, los compañeros de la unidad de Sevilla nos pidieron ayuda, nos pidieron que contactáramos a través de Twitter, de la policía, enviáramos un mensaje privado a un tuitero que había sido testigo de unos hechos de abuso sexual y colaboró de tal forma que sirvió para culminar la investigación con gran éxito y se la ha detenido al abusador sexual.
Este es Carlos Fernández Guerra, que es responsable del perfil de Twitter de la policía y que le contaba a Ramón García en la tarde de COPE otros ejemplos en los que la ayuda de todos es fundamental.
Más de 300 detenidos por temas de droga, narcotráfico, gracias a antidroga@policia.es, las llamadas tweet redadas, pero luego también pues casos de amenazas que hemos resuelto gracias al Twitter, casos que hemos logrado evitar de phishing, de virus o de fraude online, pero luego también pues detención de fugitivos gracias a un equipo de policías que de fugitivos en primer lugar la unidad, pero luego también pues un equipo de policías que está detrás de redes sociales viralizando, movilizando a la gente para alertar, para pedir colaboración ciudadana.
Y otros casos, mira, este por ejemplo, pues uno que desgraciadamente hemos tenido ya algunos ejemplos últimamente,
que son vídeos sexuales de menores, que en primer lugar hemos logrado detener a aquellos que lo han movilizado, que lo han viralizado, que lo han distribuido, difundido a través de WhatsApp, Twitter, redes sociales o Internet. Y luego, en segundo lugar, pues lo hemos logrado paralizar gracias a la brillante intervención de la Brigada de Investigación Tecnológica, que con mucha rapidez ha logrado paralizar su difusión a través de estos medios.
El perfil de la policía en Twitter lleva activo hace año y medio aproximadamente, una policía 3.0, como ellos también se llaman, una cuenta en Twitter en la que también es muy común ver un lenguaje pues bastante coloquial, a veces hasta con notas de humor, eso sí, con el trasfondo siempre de la advertencia sobre seguridad y muchos consejos. Hace mucho hincapié en la importancia de la colaboración de todos. Reciben unos 150 mensajes privados al día, que contestan en la mayoría de los casos, y en torno a 1.300 menciones diarias de los tweets que ellos publican. Bueno, para que veas algunos ejemplos y escuches el lenguaje de la policía en su cuenta en Twitter. Por ejemplo, Wanted, se busca hombre de 60 años que intentó llevarse a una niña. Historias para no dormir. Pues no las creas porque es un bulo. Y te remiten a un enlace con la historia que supuestamente está circulando por internet. O por ejemplo, el último tuit que tienen colgado en su cuenta, en arroba policía, que dice así: ese cochazo deportivo, te has coronado ante algún amigo, seguro, pero las normas son las mismas. No juegues, respeta la seguridad de todos.
La verdad es que quienes están detrás de la cuenta, si los fichara una empresa privada, iban a tener unos community manager, vamos, de alto copete, ¿eh?
No, están consiguiendo además que no solamente muchísimos les sigamos a través de Twitter, sino que lo más importante y en lo que ellos inciden, ¿no?, que cuando veamos algo sospechoso o algo que no nos gusta en internet o en la calle, nos pongamos en contacto con ellos a través de su cuenta en Twitter, que te recuerdo es @policía.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Juan Carlos Córdoba, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Aquí estamos, escuchando a vosotros.
Oye, cuéntanos de dónde tuvieron que rescatar a ti.
Te voy a contar lo que me pasó.
A ver.
Yo vivía en un octavo, aquí en Córdoba, en un octavo, y un día a las 3:15 de la mañana, a las 3:30, llegué a casa, me metí en el ascensor, y en el cuarto planta, pues se para. Yo empiezo a dar la alarma, evidentemente nada, empiezo a pegar golpes, nada, pegar voces, nada. Y ya, como soy enfermo coronario, pues entonces ya estaba asustado también, porque me estaba dando un poquito de taquicardia, de cual.
Claro.
Y como no había botón para poder llamar por fuera, como hay ahora, pues entonces me senté, me relajé, me tranquilicé, y vi en el móvil, solo llamada de emergencia. Digo, bueno, pues voy a ver si esto canta, porque ahora no había cobertura ninguna.
Al 112, ¿no?
¿Cómo? Al 112, le di, apareció una chica, y dijo, mire usted, soy enfermo coronario, estoy metido en un ascensor, llevo ya lo menos 20 minutos y aquí me va a dar algo. Y pues ya llegaron a los 10 minutos los bomberos, una ambulancia, bueno.
Los hombres de Harrison, ¿no?
¿Cómo? Los hombres de Harrison más que todavía, hombre, se portaron muy bien, además abriendo con eso. Aquí estamos, lo vamos a salvar, madre mía de vida. Llegó un 061 de móvil y tomaba atención, el de derecho, no sé qué. Claro, pues creo un ambiente en todo el bloque,
sí.
Son muchos vecinos, se acercaron todos por allí, ¿no? Fue un follón como un dedo.
Oye, Juan Carlos, ¿y después de aquello volviste a coger al de poco tiempo un ascensor o no?
Es que en un octavo como tu plan era,
claro.
O te cambias de piso.
Sí. Si hubieses vivido en un primero, igual te lo piensas, ¿no?
Hombre, no, hasta un primero soy capaz de llegar, ya el segundo me cuesta mucho trabajo con el corazón. Pero un octavo es imposible, con lo cual me quedaría a dormir en casa de alguno por el camino.
Claro.
Todos los días, y eso no creo que gustase a nadie.
Buena historia, Juan Carlos, muchísimas gracias.
La verdad que fue una cosa al final curiosa, pero va a ser regular, ¿eh?
No me extraña. Buenas noches.
Hasta luego. Adiós.
Regular, no sé, yo lo habría pasado fatal.
Directamente, ¿no?
¿De dónde te han tenido que rescatar a ti? ¿Cuál ha sido el sitio más raro, más curioso, en el que has tenido que pedir ayuda para salir? Mira, si entras en facebook.com/lanochedecope, vas a ver un vídeo impresionante donde los bomberos de Nueva York están rescatando a dos limpiaventanas que se habían quedado colgados en la Torre Hearst de la Gran Manzana, en pleno Manhattan, una torre de 182 metros, y ellos estaban en la penúltima planta, en un rescate espectacular realizado desde la azotea. Hoy te estamos preguntando y queremos que nos cuentes aquella vez en la que tuviste que necesitar ayuda para salir de un determinado sitio. Puedes hacer como Juan Carlos, nos llamas al gratuito 950-6006, lo puedes hacer ahora mismo, o también dejarnos un mensaje en las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Recuerda que nos tienes que buscar como La Noche de COPE.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer. Fly me to the
moon and let me play among the stars. ¿Sabéis algo del asesino de la niña?
Prácticamente nada, padre. Apenas se ha dejado pistas.
Esta es una ciudad pequeña. ¿Quién puede esconderse aquí? Alguien que ha hecho algo tan horrible tiene que llevarlo escrito en la cara. Busca sus ojos. En los ojos tiene que llevar su crimen.
Hay ojos que no tienen alma, padre.
De día y de noche iba por la ciudad buscando una mirada. Vivía nada más que para esa tarea, aunque intentara hacer otra cosa o fingiera que la hacía. Solo miraba, espiaba los ojos de la gente, las caras de los desconocidos, de los camareros de los bares, los dependientes de las tiendas, las caras y las miradas de los detenidos en las fichas. El inspector buscaba la mirada de alguien que había visto algo demasiado monstruoso.
¿A qué hora dicen que desapareció?
A las 7. Bajó a comprar una cartulina. La última persona que la vio fue la dueña de la papelería.
La sangre que había en la camisa de la niña no es suya porque la incisión que tiene en el cuello es muy pequeña.
Una navaja, tal vez.
Sí, es muy probable. Pero la herida es muy leve.
A un niño se lo atemoriza con muy poco.
Y esto fue la causa de su muerte. Murió por asfixia.
En una ciudad de provincias, Fátima, una niña de 9 años, es violentada sexualmente y asesinada. Este crimen se convertirá en un acontecimiento mediático y producirá un hondo desasosiego entre los ciudadanos, porque entre ellos se esconde el asesino.
El encargado de encontrar al asesino de Fátima es un inspector llegado del norte, desde el País Vasco, debido a las continuas amenazas que recibe de los terroristas de ETA, tanto él como su esposa, que acaba trastornada psicológicamente y es ingresada en un psiquiátrico.
El inspector solo vive para encontrar al asesino de Fátima, mientras a este, de 22 años, le gusta alardear y se pasea por delante de la comisaría de policía e incluso se atreve a preguntar a los agentes por el caso de la pequeña asesinada.
Y se pasa el día sumergido en un trabajo que odia. Es pescadero, un oficio que detesta con todas sus fuerzas. No soporta el olor de sus manos, recordándole a él y a todos lo que es. Y por mucho que las frota, no logra quitarse ese tufo adherido a ellas.
Los días las mismas caras, pidiendo las cosas a gritos. Hay que sonreírlas y darlas conversación.
Diga usted que sí, señora, y ese cuando le cojan que le corten el cuello.
Todas con las bocas abiertas. Las bocas que deben oler tan mal como huele el pescado. In other
words, guarda un profundo rencor hacia sus progenitores, en especial a su padre, que le da asco, y a los que señala como culpables de su desdicha. Pero el asesino tiene además un problema de tipo sexual. Es impotente, lo que le convirtió en objeto de mofa durante el servicio militar. Su único refugio son las películas y revistas pornográficas.
No puedo cenar porque vomito, hombre. Más que irte a comer con los dientes al lado. ¡Qué asco! ¡Viejo inútil! Puta falda eres tú en el mundo. Así te mueras.
¡Hijo! ¿Quieres postre?
No, no quiero nada, mamá. Estoy bien.
Hay que ver, hijo, siempre con el cerrojo. Ni que tuvieras que esconderte de nosotros.
Es que nunca hay silencio en esta casa, joder. No hay forma de estar seguro.
El inspector entabla relación con Susana Gray, la maestra de la niña muerta. Se trata de una mujer liberal, divorciada con un hijo, que se convertirá en su amante, mientras su esposa permanece ingresada en el psiquiátrico.
Me ha leído el pensamiento. No hay nada que me guste más que un poco de vino en el postre. ¿Usted nunca bebe?
Nunca.
Creo que fue Baudelaire el que dijo que el hombre que no bebe nunca esconde un secreto.
Mi secreto es que tuve que dejar de beber.
Siento haber dicho eso. A veces soy muy imprudente.
De todos mis secretos es el que menos me importa contar.
Yo, después de beberme más de media botella, le contaría todos los míos.
what love is until you've learned the meaning.
El inspector visita con cierta asiduidad al padre Orduña, que fue el encargado del orfanato en el que pasó parte de su niñez y adolescencia después de que sus padres lo hubieran abandonado. El padre le servirá en cierta forma como su guía espiritual.
¿Recuerdas lo que dice Don Quijote? Yo sé quién soy. ¡Qué palabras tremendas! Yo sí sé quién fuiste, pero eso era hace tanto tiempo que tú ya no te acuerdas. O no quieres acordarte. A lo mejor no sabes quién eres ahora.
Claro que sé quién soy. Aquel que usted conoció ya no existe, padre.
Una noche de luna llena, el asesino de Fátima vuelve a actuar. Repite todas y cada una de las acciones ejecutadas dos meses antes. El mismo bar, la misma consumición, el mismo trayecto. Solo cambia de portal y de víctima. Otra niña, Paula. La acorrala en el ascensor, la atemoriza con una navaja y la lleva al mismo descampado. Pero Paula no muere, sino que solo pierde la conciencia durante unas horas.
¿Ha sido él?
Me juego el cuello a que sí.
¿Dónde la encontraron?
A la salida del río. A la misma hora.
Pero esta vez no la ha matado.
Ya, pero puede que él no lo sepa.
No te entiendo.
Es posible que piense que está muerta. Como Fátima, ¿en qué estás pensando?
Deberíamos ocultarlo. Que no salga nada en la prensa, que no se diga nada de ella. Le desconcertaría. Sí, voy a pedir el permiso correspondiente.
Él la deja allí, creyéndola muerta, y ese descuido supone su detención. En su defensa, alega locura. Llega a decir que él no ha sido el que actuaba, el que decidía sobre las acciones ejecutadas por sus manos. Señala que ellas se mueven solas y argumenta que ha estado poseído por el mismísimo diablo.
Porque no fui yo quien mató a la niña. Fueron mis manos, pero no yo. Fue el demonio que se apoderaba de mi voluntad. Ahora puedo acordarme de todo lo que hicieron mis manos y no tengo por qué sufrir. Me las puedo mirar y no me da ninguna vergüenza. Mi espíritu está en paz. El ángel del Señor me ha traído la misericordia del sueño.
El inspector no solo logra resolver el caso, sino que también descubre su pasado con la ayuda del padre Orduña. Su mujer vuelve al hogar, expulsa a Susana Grey de su vida y vuelven los terroristas de ETA.
¡Manuel! ¡Manuel!
Plenilunio es una novela publicada en 1997 por el flamante premio Príncipe de Asturias de las Letras, Antonio Muñoz Molina. Es una gran novela de madurez con una narración eléctrica, llena de tensión, de rabia y de ternura, en la que el relato y la reflexión se funden magistralmente para hablarnos de lo que nos es más cercano. Paco, me queda la duda de si esta canción de Fly Me to the Moon, esta versión de la archifamosa canción de Frank Sinatra, formaba parte de la banda sonora que después de se hizo a través de
esta no,
consecuencia. ¿No?
Esta no, la primera. La esta primera, es una versión ¿no? nueva que he encontrado, Ajá. que es de una cantante, creo que es, no sé si estadounidense, japonesa, que creo que se llama Gloria Ong. Y me ha gustado mucho para terminar con ella, porque es una versión distinta y que me ha gustado.
Precisamente ambientada esta novela, también, claro, cogiendo los sonidos de la película, ¿no? De Juan Diego Botto, Miguel Ángel Solá, Charo López, Fernando Fernán Gómez, un buen elenco de actores, una película de finales del siglo, del 99, dos años nada más después de hacerse una novela, cosa que no es muy habitual, ¿no? Que incluso con solo 2 años de separación se haga la película después
sí,
de la novela.
Pero la novela es un engendra una gran película dentro, ¿no? Solamente cómo empieza, como hemos descrito, ¿no? Que se ve al comisario buscando siempre una mirada, unos ojos, porque el cura, el padre, le cuenta que alguien que ha cometido esa salvajada con una niña lo debe llevar escrito en la mirada y en la cara, ¿no? Y él se dedica a buscarla por todas las calles de esta ciudad de provincia, una ciudad pequeña donde yo habitualmente, y donde el inspector, cuyo nombre no se dice...
No se dice ni el nombre del inspector ni de la ciudad.
Ni de la ciudad. Entonces solamente sabe que vino huyendo de ETA del País Vasco. He contado algo del final, pero no todo, ¿no? No he dicho si muere o no muere, ¿no? Hemos dejado ahí solamente para que la gente lea el libro.
Y haces muy bien para que la gente se pueda enganchar a Plenilunio, que es el libro que no deberías dejar de leer, que nos ha traído hoy Paco Ventura. Gracias, Paco.
Hasta luego.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Arrastramos una carta, no desde ayer, que fue un programa especial, solo tuvimos 2 horas de 4 a 6, sino desde anteayer. Leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que sabes de quién se trata y lo tienes colgado en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, nos llamas al gratuito del programa, al de siempre, al 950-6006, y ya sabes que si lo aciertas, pasas directamente a la final del mes de junio.
Y al que esperamos, nada, en un minuto, es a nuestro experto en motor, Alfonso García. Si tienes alguna consulta para él, si tienes alguna duda sobre motor, ahora es el momento para que se la puedas enviar y él te pueda contestar en directo. Tienes varias formas para hacerlo a través de las redes sociales. Puedes dejar tu mensaje en Facebook o en Twitter. En las dos nos vas a encontrar como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 44, 1:44 en las Islas Canarias. Saludo yo a Alfonso García, nuestro experto en motor. Alfonso, buenas noches.
Muy buenas noches, Bartón.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Sí.
Una calorada fantástica,
¿no?
Sí, sí.
Tú y yo que somos del norte, ¿no?
Efectivamente. Yo, sinceramente, hombre, no voy a decir que me quedara con tiempo de estos días atrás, por no ser aquí en la capital de España, pero lo del calor tampoco me entusiasma.
Somos 2 contra 1, porque también Elena es medio del norte, en cambio a Elena le encanta el clima sahariano.
Estoy deseando que llegue.
Y además ya ves,
le da
dos rayos y se nos pone conguito.
Sí. Todos aquellos que estaban diciendo, a ver si viene el buen tiempo, a ver si viene el verano, que no ha llegado el verano. Bueno, también es verdad que estamos en primavera todavía. Pero ya hoy...
No, pero en cuanto a tiempo meteorológico, sí. Al menos en Madrid hemos tenido... Bueno, la primavera creo que ha caído en sábado, me parece. Sí. Este año ha caído en sábado la primavera. Hemos pasado del invierno al verano.
Es verdad.
De golpe. Sí. Bueno, vamos ya con los temas de la semana en lo referente al motor. Si te parece, empezamos con la DGT. ¿Qué quiere que aprendamos seguridad vial en nuestra empresa?
Sí, esto viene...
Aquí me imagino que en COPE la darás tú, ¿no?
Sí, la tenemos que aprender en la empresa, ¿quién mejor que tú? Tampoco soy profesor, pero bueno. Una cuestión es ser profesor, es decir, ser un buen didacta, entendido, experto.
Sí, experto.
Lo de enseñar siempre he pensado que es realmente complicado en cualquier...
Uno puede saber mucho y no tener el conocimiento para expresarlo, para que lo entienda el de enfrente.
Transmitirlo, efectivamente. Pero bueno, lo que ha venido a decir la subdirectora general de la DGT, Mónica Colás, ha dicho que tiene, bueno, pues estos cursos que se imparten en las...
Es curioso, ¿no?, que tenemos en la DGT directora y subdirectora.
Sí,
en un mundo tan masculino como el del motor.
Sí, 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 sorprende. No es, es decir, la DGT ha sido habitual en los bueno, bastantes años, en las últimas décadas, sí, que la subdirectora
sí,
fuera...
Sí, pero no las dos, no las dos. No el binomio, que es lo que llama la atención, ¿verdad?
No el binomio, exactamente. Pues ha venido a decir esto, que además de su bajo coste, pues... pueden reducir accidentes, riesgos laborales, ahorrar dinero en bajas, reparación de vehículo, tiempo de trabajo perdido. Y bueno, habla y ha sacado colación que el accidente camino al trabajo o vuelta del mismo, el llamado itinere, efectivamente, supone, se considera accidente laboral.
Sí.
En España el año pasado se produjeron aproximadamente unos 108.000, de los cuales 15.000 eran de accidentes laborales, 15.000 eran de ir y volver al trabajo en itinere. Tanto unos como otros, dice la subdirectora de tráfico, que son por errores humanos. Aquí podría discrepar, aunque puedan tener una parte, pero la tendencia habitual por parte de la Dirección General de Tráfico de siempre como error humano, que por supuesto normalmente está presente, pero no siempre. A veces hay otras circunstancias, como puede ser la vía, como puede ser la climatología, puede ser la señalización, tienen...
Las condiciones del coche.
Las condiciones del vehículo, obviamente, tienen su importancia en esos accidentes. Hay que reconocer que actualmente ya hay empresas que están dando cursos de seguridad vial en empresas, pero yo me pregunto, ¿para cuándo también la educación vial, esa asignatura pendiente en los colegios, el pequeñito y prolongada?
Absolutamente.
Yo sigo pensando que es una asignatura que realmente desde pequeñito estamos conviviendo en el tráfico, en la seguridad vial, como peatón,
es más,
como ocupante, como conductor.
Yo creo que perfectamente podría ser una parte durante el año de una asignatura. No tendría por qué ser una asignatura completa, sino quizás igual dos evaluaciones sobre seguridad vial, es decir, buscarle un hueco, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que es importantísimo que desde pequeño aprendamos lo mismo que aprendemos otra serie de cuestiones que nos van a influir muchísimo en nuestra vida diaria. Yo creo que
no hay una asignatura hoy en día en los colegios, lo que antes eran, cuando somos más chavalitos, lo que antes eran sociales y naturales, ahora se llama conocimiento del medio. Pues qué mejor que en conocimiento del medio, el conocimiento de la seguridad vial, ¿no?
Ayer pasaba yo por un colegio cercano en San Sebastián de los Reyes y, bueno, estaban dando clases de educación vial, pues es verdad que era una empresa privada, una compañía en este caso de seguros, que bueno, pues tiene esas iniciativas de enseñar a los más pequeños y no tan pequeños, bueno, pues, y se lo están pasando de maravilla, porque estaban montando en bicicleta, en coches así con pedales, entonces estaban aprendiendo ya lo que es el respetar un semáforo, el respetar un stop, es decir, aprendiendo las señalizaciones de pequeños. Pues sinceramente, cuando lleguen a tener un vehículo entre sus manos, va a ser muchísimo más fácil. Es decir, esto, bueno, si estamos con el inglés, ¿por qué no también la seguridad vial, que es básica, la educación vial?
A mí me pasó al revés. A mí hace unos días iba con una amiga que conduce bien, ¿eh? Pero me dice, oye, esa señal que pone ahí, ¿qué quiere decir? Que hace mucho que me examiné. Y le digo, hace mucho te examinaste, pero esa señal es muy conocida, no vengas con excusas. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, desde pequeños deberíamos tener nociones más que básicas sobre el respecto.
Pero además aprenderlo no como asignatura para aprobar o suspender, sino realmente una asignatura en la que los pequeños se lo pasan de maravilla y que van a aprender divirtiéndose, y algo que les va a venir muy bien. Ya no solamente pequeños, sino de mayores, porque además el logo como peatón, obviamente, también está inmerso en esa seguridad vial.
Todos somos siempre peatones.
Siempre.
¿Eh? Algunos conducimos coches, otros no. Algunos van con moto, otros no. Unos son camiones, otros no. Otros van en bici, otros no. Pero peatones somos todos.
Todos.
Y, por cierto, no sé por qué me da que la DGT pretende que aprendamos seguridad vial en la empresa, pero Paganini por parte de la empresa, ¿no?
Claro.
Ya.
Efectivamente.
Lo sospeché desde un principio, que decía el Chapulín Colorado. Bueno, oye, la CEA, el Comisariado Europeo del Automóvil, que alerta del número de multas a conductores minusválidos. Esta noticia no he acabado de entender si es un aumento por mayor rigurosidad por parte de quienes multan, o porque hay más parque automovilístico por parte de la gente con una minusvalía.
Realmente ha alertado el aumento de multas, como decías tú, a conductores minusválidos por aparcar en plazas para discapacitados. Me explico. Es decir, ha habido un exceso de celo. Esto se ha comprobado, lo han comprobado en la capital de España, donde han aumentado progresivamente las sanciones impuestas a vehículos con autorización, con la tarjeta de minusválido, sin cumplir ninguna norma.
¿Pero por qué?
Pues paralelamente se ha comprobado también el incremento de distintivos falsificados. ¿Qué ocurre? El exceso de celo por parte del ayuntamiento o ayuntamientos, porque esto no es propio solamente de la capital de España.
Pero entonces no estamos hablando de que están multando a minusválidos, están multando a falsos minusválidos.
No, es que el problema es que
si en el caso de que el distintivo sea falso, ¿no?
Obviamente. Pero el problema, ¿cuál es? Que aquí no hay presunción de inocencia.
Ante la duda, ¿qué ha ocurrido? Pues que les ha dado orden a los agentes de la SER, los vigilantes de la hora, que decidan multar. Esto choca realmente con la presunción de inocencia. Absolutamente. Es decir, si tú piensas que están proliferando esos distintivos, pues verifica, comprueba que hoy en día hay muchísimas formas para verificarlo.
Tienes que tener un aparato, una tableta o algo, donde metes el número que aparece allí en la serie y si no, y si te da agua, pues multa. Y si te da.
Claro, pero aquí me da la sensación hundido, que han querido. Pues claro, pero aquí han querido ahorrar tiempo o dinero. Y el problema es que no puede hacerlo de forma indiscriminada en la medida que al final el automovilista que se tiene que molestar, si tú tienes esa tarjeta, te tienes que molestar en ir, en perder tiempo, dinero, demostrar tu inocencia y además, una vez notificada, que te han notificado esa sanción, tú tienes que presentar toda la documentación original o la fotocopia compulsada para que te quiten la multa. Por lo pronto a ti la multa te la van a poner.
¡Qué barbaridad!
Pero tú tienes que demostrar luego que ese distintivo es legal. Es decir, los distintivos, recordemos que los expenden todos los ayuntamientos, que por cierto tienen validez en el resto de todas las poblaciones este país.
Lógico, lógico.
Aparte es una normativa que se impuso en vigor en año 98, 1998, por parte de la Unión Europea.
Yo no sé, Alfonso, si ocurriría en el resto de ciudades también, pero estamos hablando ahora de Madrid porque es donde tú y yo vivimos y hacemos el programa. A mí me da la sensación, y creo que no es una percepción errónea, que en los últimos tiempos en la ciudad de Madrid se han ampliado mucho el número de plazas para discapacitados.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y por lo tanto esto debería, aunque a los que no lo somos y no podemos aparcar ahí, nos fastidia en algunos casos, cuando está todo muy lleno y ves la plaza libre y dices, qué bien me metería yo aquí, que no debes hacerlo, y normalmente no lo hacemos. Digo que esto debería hacer que toda aquella gente que tiene más dificultades y que pues eso son discapacitados o minusválidos pudieran aparcar con normalidad con su distintivo y que allí no pasara nada, ¿no?
Sería lo lógico. También es verdad que nuestra forma de ser, y lo podemos comprobar, y más de uno que esté escuchándolo podrá comprobar cómo tenemos muy poca vergüenza en ese sentido. Llegamos a un centro comercial, esas plazas que están reservadas para discapacitados, y se están utilizando. Yo el otro día, sin más lejos, lo vi. Estaba a punto de decir algo.
Como en una plaza de minusválidos de un centro comercial no te multan.
Claro, obviamente no te van a multar. Pero claro, en la calle, a mí particularmente me parece algo tremendo.
Sí.
Lo digo porque tengo un familiar que tiene esa circunstancia y se encuentra incluso con que a lo mejor le han dado esa plaza de minusvalía y, sinceramente, aparcan sistemáticamente. El problema que creas a ese discapacitado o a esa persona que traslada al discapacitado, particularmente me parece tremendo.
Sin duda alguna. Oye, muy rápidamente, a partir del 1 de enero las ITV registrarán el kilometraje del vehículo. ¿Qué razón de ser tiene esto?
Pues mira, ha sido además una directiva de la Unión Europea que obliga a que se haga constar la lectura del cuenta kilómetros en el certificado que debe emitirse en cada inspección técnica.
¿Sí?
Algunas comunidades autónomas ya lo hacen desde el año 2009. Pueden enviar al registro de vehículos de la Jefatura Central de Tráfico para su anotación. ¿La intención cuál es? Es decir, que de alguna manera luego en los
talleres no te descuenten kilómetros, ¿no?
Sí, y que luego a la hora de vender el vehículo, bueno, pues yo creo que no va mal. Ya. No va mal. Recordemos que está penado por ley.
Sí, claro.
La modificación, claro. La manipulación del cuenta.
Estás vendiendo mercancía averiada, por decirlo de alguna forma.
Lo que pasa es que es chocante. Choca mucho que luego la legislación, es curioso, el cuenta kilómetro es un elemento informativo voluntario y no existe obligación de instalación y correcto funcionamiento. Es decir, tú puedes vender, matricular un coche aunque no funcione, aunque no lleve el cuenta kilómetros.
Tú puedes fabricar un coche que no lleve cuenta kilómetros.
Exactamente. Es curiosísimo. Son anacronismos.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos con el coche de la semana, si te parece. Nuevo Kia Carens, monovolumen, que yo lo he visto que lo tienes en la puerta, lo has estado probando durante el día de hoy, no sé si más días también.
Sí.
En principio, y sin haber entrado a él, lo he estado antes mirando, y tengo que dar la enhorabuena a Kia, porque creo que cada coche nuevo, de estilo nuevo que están sacando, pues están superándose con respecto al nombre que tenían hace unos pocos años,
sí,
¿no?
Efectivamente. Esta tercera generación no tiene nada que ver con las anteriores, aparte de ser más espacioso, totalmente nuevo, estética, como bien decías, un cambio absolutamente radical, carrocería, por supuesto, monovolumen, curiosamente de las más bajas de su categoría en cuanto a altura de caja.
Ajá.
Ofrece y sobresale por espacio interior, calidad presentación, postura al volante como un turismo, asientos delanteros con una banqueta generosa, cosa poco habitual. asientos que se manejan de forma muy sencilla para ocultar o escamotear. Precio, equipamiento y buena estabilidad. Por contra, los dos asientos traseros, aquel que elija, pues puse a elegir entre 5 o 7 plazas,
¿sí?
La tercera fila, los dos traseros son muy pequeños, solamente pueden utilizar niños, y el maletero se queda realmente ridículo. Y bueno, volante multifunción quizá algo complejo, y maletero correcto, en la media de su categoría, dirección suave, busca quizá demasiado el confort, y menos la precisión. Podrían mejorar la precisión de ese tacto de la dirección, uh-huh, que hay que acostumbrarse a ella. A mí, particularmente, no me ha gustado. Sí. Y bueno, en cuanto a mecánicas, motor de gasolina, 1600 de inyección directa, 135 caballos, muy agradable, por cierto, de uso, el consumo no está mal, y dos diésel, uno de 115 caballos.
¿Solo el gasolina, solo en 135?
Solamente.
Ajá.
Y los diésel de 115 a 136, realmente motores que más que conocidos, que además utilizan.
¿De qué cilindrada son?
1700 centímetros cúbicos.
Ambos.
Motores de origen de grupo Hyundai.
Hyundai.
Y bueno, motores ya más que comprobados, con consumo realmente ajustado y que un comportamiento bueno. Preferible el 136 antes que el 115. El
¿sí?
115 te va a obligar en exceso cuando lo cargues
Claro.
A utilizar en exceso la caja de cambios.
¿Y de precio cómo andan?
Precios, motor de gasolina desde 19.900 euros. Siempre hablo de tarifas, precios recomendados catálogo, por el fabricante. Aquí no contemplan ni PIB ni descuento. Por cierto, en lanzamiento los descuentos están en torno a los 5.000 euros.
No está nada mal.
Nada mal. El diésel más barato, 21.990 euros, y el diésel más caro, 24.690. Las versiones más altas no están tan atractivas de precio. Versiones de equipamiento medio realmente están muy ajustadas. Otra cuestión, si eliges entre 5 o 7 plazas, realmente piénsatelo, porque son 700 euros más. No sé hasta qué punto compensa esas dos plazas traseras, salvo para cuando vayamos con mucha familia al fin de semana a comer.
Con mucha familia, pero con poca maleta.
Pero sin maletas, obviamente. Simplemente un recorrido de fin de semana.
Ya.
De fin de semana.
Del día.
Del día.
Vale. Oye, nos queda nada, unos segunditos, pero no sé si dejarlo para la semana que viene. ¿Hablamos de lo del estrés al volante de Audi la semana que viene o quieres hacer una
curioso.
Muy rápido?
Es curioso. Lo han estado ensayando durante un año en Estados Unidos, pero hablaremos la próxima semana porque están comprobando el estrés que podemos tener como conductor al volante. Realmente interesante.
Pues nos lo anotamos para la semana que viene. Ya sabes que Alfonso García, nuestro experto motor, también tiene un programa en cope.es. Si vas a cope.es, a la pestaña de otros programas, allí te encontrarás a Cope Auto, toda una referencia del mundo del motor, liderado por Alfonso García. Alfonso, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Y nos vamos a actualizar la información y justo después nuestro concurso y la visita de Frikisoria con las series.